Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy del libro de Apocalipsis. Antes de iniciar la clase, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, y uno se puede salir de comunión con un pensamiento, así de fácil es, pero así como uno se sale de comunión con un pensamiento, también puedes reingresar a la plenitud del Espíritu Santo con la confesión, con la provisión divina de la gracia de la confesión de nuestros pecados, utilizando primera de Juan 1:9. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1030. Estamos en la segunda clase de este sábado y estamos abordando el capítulo 21, versículo 5, que nos dice: el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces hemos visto de que aquí hemos salido a ver la famosa doctrina de pericorasis. Esa doctrina, como las tengo aquí en el pizarrón, nos habla pues de que la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen la misma esencia con sus atributos, se compenetran los unos a los otros de tal manera que se utilizan los términos en la Biblia para definir a los tres. Y vemos en diferentes ocasiones cómo se utiliza primero para describir a la unión hipostática, que es el Hijo y en carne, se utiliza para describir al Padre de una manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, a veces habla como hombre, a veces habla como Dios, a veces habla como unión hipostática. El mismo concepto aplica a las cosas de la Trinidad. En la Trinidad nosotros tenemos que hay definiciones que aplican a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que quiero darles pues más información para que quede el concepto muy claro en nuestras mentes. Siempre hay interrogantes con eso, imagínense, eso lleva 2000 años en la iglesia, todavía hay personas que tienen problemas con el asunto de la Trinidad. Pero entonces por eso les quiero dar esta información y mostrarles pues a los padres de la iglesia primitiva y cómo ellos se acercan paulatinamente a darle la definición a este concepto. Definición que no tenía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Esta palabra no había sido acuñada todavía, entonces él no tenía una palabra que definía lo que él decía, pero sin embargo lo explicaba, porque con la plenitud del Espíritu Santo lo podía hacer claramente. Entonces quiero darles el segundo punto. Si han visto a una persona, han visto a tres personas, porque esta interpretación de los otros miembros de la Trinidad nos permite hacerlo. Uno figura en el trono, representa a la unidad del Dios Trino. Una figura en el trono puede representarlo de esa manera. Ahora veamos lo que les estoy diciendo. En Juan 14, 8 y 9, Jesús puede decirle a Felipe, cuando le pregunta: enséñanos al Padre. ¿Qué fue lo que le contestó el Hijo? Le dijo él: si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Correcto? Si tú me ves a mí, si me has visto a mí, has visto al Padre. No se requiere otra manifestación. Entonces aquí ya está hablando de los atributos que tiene el Hijo, los tiene el Padre. Ahora vamos a ir a otros pasajes que enfatizan esto que les acabo de decir. Y es la Biblia la que nos va a permitir a nosotros verlo claramente, porque fue la Biblia lo que utilizaron ellos para llegar al concepto de la definición que ellos tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora nosotros vamos a esos versículos bíblicos que nos permiten verlo de esa manera. Y aquí en la pantalla, en la próxima diapositiva, es la diapositiva número 15, tenemos a Deuteronomio 6:4. Dice lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Se dan cuenta que ahí dice uno, ¿verdad? Y ahí tiene la palabra escrita, todo el versículo escrito en el hebreo, que se lee de derecha a izquierda, no como el español, que se lee de izquierda a derecha, como se lee en el español. El hebreo se lee de derecha a izquierda, en la posición directa. Y aquí les subrayé la palabra, al final, esta palabra que ven aquí con la flecha, es la palabra Ehad, la que tienen aquí abajo definida. Se encuentra en el diccionario bajo la palabra número 259. Es un adjetivo numérico que significa uno, significa primero, una vez, lo mismo, y también tiene la idea de unión de integridad o integridad cuando se designa una justicia para todos, o también una unión física como la que se encuentra en este versículo. Okay, entonces la definición que nos da el diccionario nos permite saber que esta palabra se puede utilizar como más de único. Se puede utilizar como único. No es uno, sino único es. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero se puede utilizar también de esta manera aquí. Nosotros vemos que es único el Señor cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado y es único. Pero cuando habla de Dios, está hablando de una unidad. Como se utiliza en el hebreo, es una unidad. Entonces, ese es lo que tenemos que ver entonces. Aquí, permítame pasar a mis notas. La palabra Ejad significa una unión de plurales. Una unión de plurales no es una singularidad. Entonces, nosotros pensamos que si algo es uno, estamos pensando en una singularidad, en algo singular. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, puedo sujetar un lápiz, pues, y pensamos que esto es como una entidad singular. Cuando yo levanto un lápiz, una pluma, es una unidad singular. Esta palabra en el hebreo tiene una connotación adicional, y es la que no tenemos nosotros en el español. Si tomo un grupo de lápices, sería una pluralidad, y utilizamos el plural para describirlo, ¿verdad? Lápices, un grupo de lápices, y no es uno. Pero en el hebreo la palabra Ejad encierra una idea de la unión de una pluralidad. Esto nos va a permitir a nosotros ver esta pericoresis. Es la unión de pluralidad. Y se ve como uno. Y un lugar donde vemos esto se encuentra en Génesis 2.24. En Génesis 2.24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La unión se consuma con la singularidad. En una sola carne es la unión de dos personas en una. Y habla de lo importante que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la mujer y ahí no puede haber nada más. Ahí está la palabra Ejad, que es la unión que está compuesta de diferentes componentes. La palabra se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento para describir las acciones de un grupo. Entonces comenzamos a ver pues que la palabra hebrea tiene una connotación que es más rica, pues. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Gedeón y le dice que va a vencer a Midian como uno, el ejército de 300 hombres van a operar como una sola fuerza, como si fueran uno. Entonces ahí tenemos que entre todos tienen una compenetración con un mismo fin y es una sola entidad, se mueven como uno solo. Y otros pasajes, como los que hablan de toda la nación, como pasajes tales como Jueces 20:8 en la próxima diapositiva, que nos dice: entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo: ninguno de nosotros irá a su tienda, ninguno de nosotros volverá a su casa. Entonces el uso de la palabra nos permite ver que habla de una pluralidad como uno solo. Entonces, y también en la próxima diapositiva, en primera de Samuel 11:7, y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. De nuevo la palabra Ejad. Recuerden que esa es una sociedad agricultural. Cuando te dicen que van a acabar con tu Mercedes-Benz o con tu camión, que es el que hará la tierra, pues te vas a morir de hambre. Entonces todos van. Tenían que darle una ayuda adicional al pueblo para que entrara en el ejército. Pero después la palabra nos dice que ellos entran pues con ese vigor como si fueran uno solo. Entonces contiene la idea de algo que está unido integralmente, y cuando se refiere a Dios es una unión que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Recuérdense que estamos lidiando con el asunto de Dios. Dios se expresa de una manera que nosotros lo podamos entender y nos da la información que Él quiere que nosotros tengamos, pero no nos da más información de eso. Y tratar de decir, de encajonar a Dios con el pensamiento humano es un error. No puedes hacerlo porque un ápice de su entendimiento es lo que nosotros tenemos. Todo lo demás pues no lo entendemos, simplemente lo tenemos que creer. Entonces, y eso es lo que Jesús pues se refiere en los siguientes pasajes. Fíjense, nosotros no tenemos nada dentro de la creación que podamos utilizar para describir totalmente algo que corresponde a la unión de la Trinidad. Ni el agua, que estamos hablando precisamente en la cocina acerca del agua con sus estados diferentes. Líquido, sólido y gaseoso. ¿Verdad? Tres, es la misma agua, pero tiene tres diferentes condiciones. Y ni de la luz. Por ejemplo, la luz tiene una unidad que es calorífica, produce calor, lumínico, ¿verdad?, que produce luz, y actínido. La palabra actínido tiene que ver con la irradiación, irradia, es hecha de átomos y tiene irradiación. Ni el huevo, por ejemplo, el huevo tiene, está compuesto de clara, de yema y de la parte exterior. O sea que más o menos nos deja saber que es un solo, pero tiene tres características diferentes, con sus similitudes, pues no le hace justicia a la unión divina. Pero más o menos nos da una figura que podamos entender de una manera u otra. En Juan 10, 28, les dice: y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces él aquí nos está dejando saber que aquí hay una unión que es tan profunda, es una unión que no puede ser separada. ¿Okay? Una de las cosas que cito, pues, en la conversación que tuvimos, habla, es que el hombre, una vez que, como es creado originalmente, tiene alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Él sigue siendo el hombre, representa una porción del hombre, pero es alma, es cuerpo y espíritu, muy parecido a la imagen de Dios. Entonces, aquí nos dice que el Padre y yo somos uno. Quiero que se den cuenta que no solo habla de su mano, sino de la mano del Padre. ¿Okay? O sea que el Hijo, si le está diciendo que el Padre, lo que el Padre está diciendo, está haciendo lo que está haciendo el Padre, los dos. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Yo, el Señor Jesucristo. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que tiene las mismas características, están actuando como uno y los dos nos sujetan a nosotros. Entonces, y esta es imaginería de ser sujetados en sus manos, nos habla del poder de Dios, de su omnipotencia en mantenernos a nosotros. Nadie nos puede quitar la salvación porque el Padre nos mantiene. Está utilizando un antropomorfismo con la mano de Dios, ascribiéndole a Dios características humanas para que nosotros podamos entender su poder. ¿Okay? Entonces, esta figura de su poder y su habilidad es la que tenemos aquí. Y la conclusión de nuestro Señor es: yo y el Padre somos uno. Entonces, el uno está en el otro y los dos tienen el mismo. No hay, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay un pensamiento que diverge. Entonces, tenemos algo muy interesante. De lo que ellos, no hay nada en los cuales ellos estén en desacuerdo. Nada. Siempre están de acuerdo en todo. Eso es parte de esa compenetración. Eso es parte de pericoresis. O sea que nosotros entendemos entonces que los tres actúan como uno solo, y los tres están, uno no lo hace sin el otro, y uno no viola lo que es el otro, porque todos son iguales. Por eso hablamos de la esencia que tiene Dios y de los atributos que lo componen. Entonces, yo sé que a medida que estamos aceptamos más información, pues se clarifica más el tema y lo podemos entender un poquito mejor, y claro está, porque es importante que nosotros lo entendamos de la manera correcta, para estar tranquilos. Sí, tiene sentido, y esto es algo que vale la pena, pues, entender. Ahora, quiero que se den cuenta que no solo habla entonces de su mano, sino de la mano del Padre. Eso lo tenemos que tener en la mente, porque de esa manera nosotros podemos entender. Ahí existe una unión integral, entonces, que de nuevo es difícil de entender porque nunca hemos visto algo similar en nuestra experiencia humana. Ahora, permítanme darles un ejemplo en el Antiguo Testamento para que vean cómo funciona. La situación que tenemos en Éxodo capítulo 23 es que Dios se le ha aparecido a la nación y han sido traídos ahí y han tenido que ser santificados, o sea, separados, antes de llegar al monte Sinaí. Recuérdense que la palabra santificar o santo no es una palabra religiosa, como lo utiliza ciertas iglesias. Un santo es una persona que tiene un halo, que ha sido canonizado, que ha sido, debido a que ha pasado los estándares de la iglesia y ha logrado ciertas normas, ahora ha sido canonizado y ha sido santificado. La palabra santificar es una palabra que se utiliza en el griego y en el hebreo y significa separar, separado. Nosotros hemos sido separados para Dios en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Tú crees en el Señor Jesucristo, eres redimido del mercado de esclavos del pecado, eres llevado a la luz de Dios y de la misma manera has sido separado. separado para Dios. Entonces, todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo han sido separados o han sido santificados. Eso quiere decir que todos nosotros somos santos. ¿Okay? No sé si ustedes sabían eso, pero cada uno de nosotros somos santos. La connotación no es la misma que se encuentra en la religión. Es una connotación bíblica y tiene que ver con el hecho que nosotros hemos sido separados para Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra San Orlando, se dan cuenta que ustedes también son san. ¿Okay? Todos nosotros somos san. ¿Okay? No es algo que nos tenemos que recibir de otra entidad. Entonces, Dios comienza a darles la ley. Y atrás, en el capítulo 20, cuando habló con ellos, pues les dice en Éxodo 20:1. De paso, la ley mosaica se encuentra en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. La ley, en lo que concierne a la evangelización, la ley es muy importante. Porque la ley, como dice la palabra de Dios, le tapa la boca a todo el mundo. Porque va directamente a la conciencia de la persona. No al conocimiento que tiene la persona de las cosas, ni a sus filosofías, ni a sus religiones, ni a nada de eso. Va a la conciencia. Y la conciencia la ley lo va a condenar. La ley lo condena. No hay nadie que pueda pasar la ley. No hay un solo ser humano, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, que pudo hacer la ley. O sea que todos nosotros somos mentirosos. Todos nosotros hemos robado. Todos nosotros nunca hemos puesto a Dios como primero en nuestra vida. Si se dan cuenta, o sea, hemos hecho, siempre codiciamos algo. Todas esas cosas, siempre la palabra de Dios dice que si tú odias a una persona, has cometido homicidio. Entonces eres un homicida. ¿Quién no ha tenido una persona que ha odiado porque le hizo algo? ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso lo tenemos que tener en mente. La ley es importantísima. Entonces, y hemos hecho ese estudio anteriormente en lo que concierne al reino milenario. ¿Se recuerdan? Hicimos un estudio en el cual vimos el quiasmo de la ley, cómo protege la vida humana y la protege con la familia, ¿verdad? Con el matrimonio, la familia es el centro de entrenamiento, la mano de obra, todo eso está en los 10 mandamientos. Él aquí está dándole los 10 mandamientos en Éxodo, pues en la salida de Egipto, y les está dando las leyes, las normas y los principios divinos para que ellos sean una nación próspera. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos? Que eso no lo quieren ver en pintura, porque eso es lo que, para destruir este país, y ya los comunistas lo saben, y lo saben las personas que quieren destruir el país, es que esas leyes hay que quitarlas. El matrimonio hay que destruirlo, a toda costa. El matrimonio es el que mantiene la nación. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos lo quieren destruir formulando cosas nuevas que son dañinas, muy dañinas. Pero los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios caen fácilmente, pues, en la como presas de estas mentiras. Entonces, vayamos a Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1, en la próxima diapositiva, que es la diapositiva número 20. Entonces nos dice, y habló Dios, aquí la palabra es Elohim, y habló Dios todas estas palabras diciendo, sí, Elohim, ¿ok? Lo primero que vemos es esa palabra, Elohim, que es la palabra en el plural. La palabra de Dios es Él. Él, así como nosotros en el artículo definido Él, esa palabra Él quiere decir Dios, pero el sufijo H-I-M, Elohim, es el plural. Entonces Dios está hablando y se está llamando en plural. Nosotros tenemos que conocer que es Dios el que da la definición. Entonces tenemos que pensar que se refiere a la Trinidad. ¿Okay? Porque no vas a tentar a Dios el loco. Si Él dice es en el plural, pues en el plural. Y ese es un plural de énfasis. Entonces, en Génesis 1, versículos 26 al 27, en la próxima diapositiva, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense lo que está diciendo. Primero, la primero dice que es Elohim, que es en el plural. Y después dice, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hablando en el plural. Entonces tenemos algo que Dios es el que está hablando y el que nos está dando la instrucción. Y ejerza el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Okay? Muy interesante lo que dice aquí, porque de nuevo es el prototipo, pues, lo que nos permite ver a nosotros lo que es la doctrina de pericoresis. Uno está en otro y están tan unidos que no hay divergencia. emergencia, ¿ok? No hay, no existe tal cosa. Entonces, también tenemos, es uno solo, pero utiliza el pronombre plural para indicar a tres personas de la Trinidad. Y también en Éxodo 20, versículo 2, que es la próxima diapositiva, nos dice, yo soy el Señor. La palabra Señor es el tetragrama sagrado, que no era pronunciado por los judíos debido a que era sagrado, es Yahweh, la podemos decir de esa manera, y dice tu Dios, y tu Dios es Elohim. Dios es Elohim, que está en el plural de nuevo, y yo soy el Señor, tu Dios. Es el Señor, ustedes se dan cuenta que el Señor tiene un artículo definido en el singular, yo soy el Señor. Y él no dice yo soy los señores. No, él no dice yo soy los señores, tu Dios. Él dice soy el Señor, tu Dios. Pero tu Dios es en el plural. ¿Okay? O sea que es tan cercana la unión que no puede ser separada. La unión hipostática, la unión de la Trinidad no puede ser separada. Lo mismo que la unión hipostática no puede ser separada. Entonces, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Entonces tenemos que, a medida que abordamos pues la gramática, entramos a la exégesis en el hebreo y nos damos cuenta de que aquí hay cosas indicativas de la Trinidad. Aquí introduce entonces a los 10 mandamientos recordándoles de lo que él ha hecho por ellos y se identifica a sí mismo con el nombre del pacto, Yahweh. Y después Elohim en plural. Entonces, ahí vamos viendo más o menos de qué se trata. El capítulo 20 describe los 10 mandamientos y en los capítulos 21 en adelante describe las otras leyes hasta que llegamos al capítulo 23, donde les quiero enseñar el versículo 20. Y lo que sucede en esos momentos es que Dios les está diciendo lo que Él va a hacer por ellos y ya le ha dado pues los preceptos y un par de aspectos de la ley ritual, de las fiestas, del sábado. Y después en el versículo 20 dice lo siguiente, en la próxima diapositiva, Éxodo 23, 20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Ahora, tú lees este versículo y puedes pasar desapercibidamente por la información que contiene. De paso, por eso les digo que es tan interesante que nosotros leamos la Biblia un poquitito. Conoce la mente de Cristo. La iglesia lo que está haciendo es que está ayudando a organizar la información para que tú puedas abordarla y te des cuenta de lo que Dios te está diciendo que es tan importante. Entonces, primero que todo, les voy a que enfoquen en esto un poquito. Primero que todo, aquí no hay un artículo con el nombre ángel. Después, o sea, cuando dice te enviaré un ángel, yo te enviaré ángel delante de ti. No tiene el artículo indefinido en el hebreo. Después en el versículo 23-21 dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Ok, entonces ahora nos da un poquito más de información acerca del ángel. Acerca del ángel que les mencionó. Cuando entramos en la escritura y leemos esta referencia al nombre de Dios, la idea judía era que el nombre representaba algo acerca de la esencia de alguien. Entonces, de manera que cuando Jacob nace, su nombre es Jacob, que significa el que se prende del talón, porque él nació agarrado al talón de su hermano. Estaba pues de su hermano Isaac cuando nació. El nombre Isaac es risa, porque Sara se rió cuando oyó que el ángel le dijo que ella era una mujer vieja, una mujer que era vieja pues iba a dar a luz a un hijo, y ella se rió. Entonces, de manera que los nombres significaban algo, y no eran simplemente nombres como los utilizamos hoy en día. Si te dicen hijo de carpintero es porque tu padre era carpintero, ¿verdad? Pero porque tú eres carpintero, tú también eres carpintero. O sea que representaban la esencia de algo. De la misma forma, cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos que dice, crean en el nombre de Jesús, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no es creer simplemente en las letras que componen el nombre de Jesús, y que estas 5 letras salvan dejando afuera la esencia de lo que se refiere. O sea, simplemente porque Jesús puede ser la persona que corta el pasto, ¿verdad? Jesús es la persona que que tiene su propio negocio, Jesús Landscaping. Corta el pasto y ahí viene Jesús a hacerte el pasto. O sea, de paso, en los Estados Unidos no se utiliza el nombre de Jesús, sino solamente para el Señor. Entonces, si utilizan Jesse. Jesse sí se utiliza, pero no el otro. El nombre de Jesús representa al Hijo de Dios que vino y se hizo hombre y vivió una vida sin pecado y finalmente murió en la cruz como sustituto para pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando dice, si crees en el nombre de Jesús, está diciendo crees en lo que es Él, no simplemente en el nombre de Jesús. Porque si tú estás creyendo en Jesús Martínez, el que te limpia el pasto, tú no vas a ir al cielo, ¿okay? Está hablando de un Jesús específico que es el Salvador. Entonces aquí tenemos una declaración donde el Padre habla y le dice que sea prudente, que no provoque, porque Él no va a pasar por alto las transgresiones. De esa manera le ascribe a este ángel aquello que solo la Deidad puede hacer. ¿Se están dando cuenta de lo que dice? O sea, perdonar los pecados. Y después dice, mi nombre está en Él. O sea, de manera que este ángel mencionado en el versículo 20 es diferente al Dios que está hablando ahora. El problema que tenemos es que tenemos un versículo en Juan primero que dice que ningún hombre ha visto a Dios Padre. Ese versículo lo hemos utilizado más allá de lo que debe ser porque lo hemos hecho como si nadie ha tenido interacción con Dios Padre en el Antiguo Testamento. Pero podemos ver claramente que sí se ha escuchado la voz del Señor en el Antiguo Testamento. Ha habido interacción entre el hombre y el Padre, ¿okay? El Hijo y el Padre son uno y el Padre sí ha tenido conversaciones. Entonces ahora regresemos, lo que dice es que nadie ha visto al Padre físicamente, pero ha tenido interacción. Ha oído la voz del pueblo, oyó la voz de Dios y fue, temió tremendamente. Y por eso dijeron, Moisés, tú sube, porque nosotros tememos horriblemente. Ahora, vamos a regresar a nuestro versículo. Yo creo que con esta información ya queda cementada esta doctrina de pericoresis, que es esa compenetración profunda, molecular, si lo pueden decir de esa manera, que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ninguno de ellos tienen opiniones diversas. Ellos, los tres, piensan de la misma manera y se compaginan de la misma manera y nunca se contradicen el uno con el otro. Y hay una jerarquía dentro de esa pericoresis, una jerarquía, y la jerarquía se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vienen después, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que clarifica todas las cosas. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con Apocalipsis versículo 21, porque ya hemos pasado pues por esta información que les quería dar. El que se dirige a Juan, entonces aquí no es el Hijo, sino el que está sentado en el trono, y ese solamente puede ser Dios Padre. Si una persona con un trasfondo calvinista, y eso es lo que tenemos que ver en estos momentos, esto tiene que ver con la posición que la persona abraza antes de llegar a la Biblia. Todos nosotros tenemos equipaje o bagaje cuando llegamos a la Biblia. Hemos escuchado ciertas cosas en el transcurso de nuestra vida y ciertas definiciones que nosotros abrazamos porque fue la primera que escuchamos y nos pareció bien, no la pasamos por el filtro, sino simplemente la aceptamos tal y cual como era. ¿Correcto? Entonces nosotros venimos a la iglesia, al estudio de la palabra de Dios, con esa información en nuestra mente. Ahora, si una persona tiene un trasfondo calvinista, y escatológicamente es una persona que abraza la posición del amilenio, o es posmilenario, entonces lee esto y las distinciones llegan a ser muy confusas para él. En lo que concierne a ellos, eso se debe a que ese punto de vista, que cuando Jesús ascendió y se sentó en su trono, pues estamos hablando del trono del Padre, y se sentó el trono espiritual de David en el cielo, ellos dicen que en el punto de vista calvinista, ellos dicen que se sentó en la posición amilenaria, que ya se sentó en el trono de David y lo espiritualizan en el cielo, que ya está gobernando desde el cielo. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia no te dice que se sentó en el trono de David. Esas son cosas que ellos han alegorizado. Ellos han inyectado a la Biblia y se parten de esa posición para edificar entonces el resto del entendimiento que tienen ellos acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, en estos momentos se llegó y ellos afirman que en esos momentos llegó a ser el rey y que él comienza a gobernar desde ese punto en adelante desde el cielo. Y ahora Recuerden que el punto de vista amilenario asevera que no va a haber un periodo de 1000 años de gobierno en el futuro. A es el alfa privativo, niega en la próxima palabra que es el milenio, ¿verdad? Que quiere decir, que viene de la palabra mil, o kilo en el griego, en el latín es mil, tiene que ver con 1000 años, está hablando de los 1000 años. Entonces, o sea que creen que ellos no creen en un reino terrenal literal de 1000 años. Y la posición posmilenaria, que es la otra posición, que de paso pues sale de la posición amilenaria, sigue espiritualizando y alegorizando esos pasajes concernientes al reino de Dios en la tierra. Pero para ellos la iglesia, que ha reemplazado a Israel en su teología, de nuevo que es una posición errónea, porque nosotros sabemos que el judío tiene que ser judío por raza, Abraham, Isaac y Jacob, y donde se encuentra pues una gota de sangre judía, ahí hay un judío. Entonces, de ahí viene el término de la teología del reemplazo. Y la teología del reemplazo es utilizada por una de las grandes iglesias. Ellos son el nuevo Israel. Y eso da cabida a la persecución del judío como persona no grata. ¿Okay? Ojo, porque el antisemitismo parte de ahí. Entonces, la iglesia reemplaza a Israel y asevera que Israel es irrelevante al plan de Dios. Imagínense ustedes lo que hace esa posición de ver las cosas desde el punto de vista postmilenario a milenario. Y que la iglesia trae gradualmente el reino a través del Espíritu Santo que trabaja dentro de la iglesia, expandiendo el futuro del evangelismo, y esto viene pues, después de esto viene el reino, cuando ellos logren evangelizar al mundo entero. O sea que cuando la iglesia va, y no solamente pues, recuerden que el punto de vista calvinista y el punto de vista de esa posición es amilenaria, posmilenarias, y de la teología del reemplazo, todas están empujando el hecho de que hay que evangelizar para que venga el reino de Dios, pero no lo ven como el reino milenario, sino una continuación de lo que existe hoy en día. Ellos no saben que el reino milenario tiene una paz mundial, y la paz mundial nunca se va a lograr en la faz de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que habrán guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Entonces esa porción se les escapa, hasta que yo regrese, guerras y rumores de guerra. Solamente en el periodo del reino milenario es cuando va a haber la paz mundial, cuando el Mesías esté gobernando desde su trono, que es el trono de David, con los suyos, con los santos del Antiguo Testamento y con los santos del Nuevo Testamento, para gobernar toda la faz de la tierra. Y de esa manera pues viene esa paz mundial. Pero mientras tanto eso no va a ocurrir, y no se puede quitar al judío del medio, porque las promesas divinas son eternas. Entonces, si tú haces eso, ¿qué pasa? Estás haciendo de Dios mentiroso, ¿te das cuenta? Entonces es una posición insostenible. A medida que se profundiza, se da cuenta que eso es una alegoría, y la Biblia no se puede interpretar de forma alegórica a menos de que la Biblia misma te diga que esto es una alegoría. Mientras tanto tiene que ser una, la información es literal, es gramatical, es histórica, y de esa manera sí puedes llegar al meollo de la información que tiene Dios para nosotros. Entonces, según ellos, no va a ser un reino judío, ni un reino literal de 1000 años, sino que es un reino terrenal en que Jesús solamente viene a final de que el reino sea establecido. ¿Se dan cuenta? O sea que hay un error muy grande en esa teología, pero es abrazada y es enseñada a muchas personas. Parte de nuestro evangelismo entonces tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que desenmascarar esa posición si sale a la superficie, y de la única manera que se puede hacer es conociendo los versículos bíblicos que atañen. Hay versículos bíblicos que nos dejan saber que la posición que promulga ese tipo de cosas es insostenible basado en la inerrante palabra de Dios. Una de las cosas que sí tienen estas iglesias es que sí están de acuerdo que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Si no tiene error, entonces no puede ser contradecida. Y resulta que muchas de las posiciones que ellos abrazan contradicen la palabra de Dios. O sea que, como dice nuestro Señor Jesucristo, y ese es un versículo bíblico que también debe tener en la memoria, ustedes abrogan los mandamientos de Dios para establecer sus tradiciones. ¿Okay? Por eso existen pues todas estas libros adicionales. En vez de la Biblia te apuntan a otro libro, como el Catecismo, por ejemplo, como con los testigos de Jehová tienen Atalaya, sí. Sí, los mormones tienen otro libro que es el libro de Doctrinas y Convenios, correcto. O sea que siempre, aquí está la Biblia, entran con la Biblia, pero después aquí vienen los comentarios y la traducción alegórica que ellos proponen. Y es así siempre. Nosotros tenemos que ir directamente a la Biblia porque ahí es donde tiene toda la información. Y es muy bueno tener, si de alguna, yo voy a tratar de buscar en mi propio, por mi propia cuenta para el teléfono, la Biblia griega, el griego, la Septuaginta también en el griego, porque para dominar el hebreo es difícil, pero se puede hacer. Pero ahí está la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento, libro del cual citó nuestro Señor Jesucristo en el griego. Entonces, eso le da la contundencia necesaria. Y de esa manera, pues, ahí, en el mismo griego, tú puedes ver las palabras que ya están, como esto, permítame presentarles aquí, con logos, que de paso no sé si este se puede poner al teléfono, pues sería excelente si se puede hacer. Aquí tienen un libro que tiene, entonces, las palabras griegas, y aquí en la parte de abajo, aquí pueden ver esta C, aquí abajo pueden ver que es una conjunción, ¿verdad? Aquí les enseño en la pantalla, la C, conjunción. Si lo paso aquí, es un dativo, ¿verdad? El caso dativo, permítanme ponerla porque ustedes lo pueden leer. Artículo nominativo plural masculino, este de aquí, ho, okay. Y también en la parte de abajo, ustedes pueden ver que va a aparecer en esta otra pantalla la definición. Ahí está la primera definición del artículo y aquí te dice lo que es. Es femenino, neutro, originalmente un pronombre demostrativo, significa esto, aquello, pero en el griego ático y en el uso posterior llega a ser más que todo un artículo de preposición. ¿Okay? Aquí, entonces, este libro se puede encontrar con el King James Version. No creo que hayan tantos en el español. Pero una vez que tú entras, yo por ejemplo les he dicho que tengo diferentes Biblias, una vez que entras con esto puedes ir al griego, le puedes decir mira lo que significa y mira cómo está traducido. Y ustedes van a ver una discrepancia tremenda entre las diferentes posiciones, las diferentes Biblias que están traducidas de una manera completamente diferente. Y por eso hay que llegar al original para dejarle saber a la persona lo que es. ¿Okay? Más adelante hablamos de eso, pero el asunto es que tenemos que entender estas cosas para poder enseñarlas de la manera correcta, especialmente cuando evangelizamos y le dejamos saber las buenas nuevas a las personas de que Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados, para que al creer en Él puedan tener vida eterna. ¿Okay? Con eso concluimos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu plan para nuestra vida. Que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.